Hola a ustedes y bienvenidos a nuestra serie de charlas Nueva Vida con el Raf Lyman. Hola Raf Lyman. Hola Nitza. Nosotros hablamos en el último tiempo sobre dinero y esta vez vamos a introducir este tema y vamos a verlo desde un punto de vista distinto y de acuerdo al pedido de los televidentes que pidieron de nosotros, nosotros vamos a hablar con el Raf Lyman sobre dinero y familia. La familia y el dinero es algo que es imposible escaparse de eso. De hecho, cada uno de nosotros, querramos o no querramos, en un periodo o en otro está en esta situación. Y hoy en día la situación económica es que va y va y desciende y lo que es el valor de vida cada vez amenaza más lo que es la existencia. Y esto eleva lo que son las tensiones, las presiones, que todo se incrementa, donde el dinero está en lo que es el fundamento. Es como si fuera que el dinero acá da un ambiente no muy bueno en lo que es la casa. ¿Cuál es el tema? El tema más frío, el tema justamente más material que hay, que es el dinero. Y como es como si fuera que entra un misil inteligente en la casa y todo lugar que tiene que ser más emocional, más caluroso, lo que da un ancla más interior, es como si fuera que se desarma por dentro. Y por lo tanto pidieron de nosotros hablar con usted sobre esto y nosotros estaríamos muy contentos de poder abrir este tema. Y yo no sé si hay acá algo que se puede agregar como introducción. Nitza. Dice Nitza, cuando hablamos sobre este tema entre nosotros, quisimos examinar cómo fue la familia. Fue como una sensación de algo compartido y todos tenían preocupación. Y también el tema de obtener el sustento era un tema de todos. También cuando los chicos crecían, salían al trabajo y eso colaboraba a lo que era el sustento de familiar. Era algo obvio. Y lo que pasó en el transcurso del tiempo es que la situación llegó a una situación donde hoy la familia es que los padres son con respecto a los hijos como si fuera un cajero automático. Y si pueden, van a sacar dinero. Y entonces, si no pueden sacar dinero, es como tienen un poco de que bronca y desprecio inclusive. ¿Cómo no vas a poder llenar mis necesidades? Y algo pasó. Digamos, nosotros en las charlas, nosotros querríamos mucho abrir este tema. Si es que el dinero sacó esta separación o es que el dinero cubre algo. Es algo que a nosotros mucho nos interesa saber. Dice el Raf, primero que todo, yo creo que la familia desde un principio se fundó para darle a la persona una existencia buena y esto es para que la familia pueda existir. Nosotros hoy desarrollamos todo tipo de cosas que es como si fuera que la familia, la persona no necesita familia, que él se puede proveer inclusive hasta los servicios más personales. Pero no es algo correcto. Nosotros vemos que inclusive todo el mismo calor, la misma fidelidad, no se puede comprar con dinero. Por segunda parte, nosotros tenemos acá un economista, acá el señor Oren Levy, que terminó la universidad y todo, y él nos puede decir, además de todas las profesiones que alcanzó en la vida, que adquirió, él nos puede decir, a lo mejor, si ustedes hacen cuentas de cuánto una persona necesita tantos shekels por mes, digamos que él necesita 5.000 shekels, eso para una persona, para dos, a lo mejor 8.000. Ah, dice, ¿por qué no 10.000? Porque, dice Oren, porque si hay participación doble, entonces sale menos. Y entonces dice el Rafa, entonces si están en familia, cuesta menos. Y entonces, ¿por qué se desconectan, se separan? No es racional, ¿no? Segunda pregunta, dice el Rafa. Eso dice el Raf, no es algo claro para mí. Y otra cosa, esta separación de la familia, eso viene, así escuché, eso viene de los capitalistas y de los grandes empresarios, de que produjeron esta heladera y un departamento para cada uno. Y entonces ellos a través de la publicidad y a través de todo tipo de cosas, llegaron a cada uno de nosotros y nos convencieron a través de del cine, a través del desarrollo de la cultura y demás, de que nosotros nos tenemos que divorciar. Muy simple. Y entonces, una vez que vos estás divorciado, una vez que salís de la familia, vos necesitás también un departamento, también una heladera, también un lavarropa y más y más y más. Y entonces hay un trabajo y una ganancia para aquellas personas que para eso causaron lo que es ese divorcio. Es decir, que todo está planificado desde personas que quieren dentro de eso enriquecerse. Está claro de que si nosotros nos juntamos, nosotros no necesitamos esas cosas y entonces nosotros de verdad podemos ahorrar. Y entonces lo que nosotros vemos de que las familias, de que entran en dificultades económicas, empiezan a separarse, esto no es debido porque con esto va a ser para ellos más fácil, sino porque ellos no reciben un apoyo correcto de cómo administrar lo que es toda la casa, porque seguro que entre dos tienen más posibilidad de traer más salario, inclusive si antes un solo salario era suficiente. Y para los dos tienen una seguridad, una posibilidad mayor de traer lo que es dinero a la familia, inclusive si medio y medio van a trabajar en lo que es un trabajo parcial, de alguna forma se ordenan. En cambio, si es uno solo, entonces también si es una persona sola, él de todas formas él se decae. Si él no trabaja y no puede tener todas las cosas, no tiene el tiempo para servirse a sí mismo. Una mujer a lo mejor, pero un varón, un hombre, él se cae hasta que sale a la calle. Y por eso yo pienso que acá es un problema muy grande para nosotros en lo que es el trabajo social, de que nosotros tenemos que trabajar con ellos, de transmitirles a ellos una educación, lo que es la educación integral, de cómo estar juntos dentro de la familia, en el tiempo de la opresión y de poder de todas formas de existir. Por supuesto que dos es mejor. Y mejor todavía si no fueran dos, sino 20. Si fuera un grupo, todavía más fácil. Entonces empiezan a trabajar en todo tipo de lugares. Cada uno gana algo. Inclusive si uno gana un paquete de arroz y el otro un pedazo de pan, no importa qué, pero tienen algo con qué existir. Y seguro que dentro de todos los que son los egresos, entonces entre todos, eso va a ser menos de que cada uno por separado. ¿Cuánto nos sale a nosotros mantener una persona en el ejército? Para lo que es la comida, la vestimenta y demás, nada. Es decir, cuánto que las personas que están más juntas, más cercanas, pueden utilizar más lo que son los servicios comunes. Y para esto es más barato y más fácil para ellos sostenerse a ellos mismos. Y entonces les queda a ellos un sobrante para sostenerse a ellos de una forma respetable. Por eso todo depende de la unidad entre ellos. Eso es lo que yo quiero decir. Y eso es lo que nosotros vemos, de que la familia, nosotros vemos de que la familia se destruye. Eso quiere decir de que simplemente nosotros nos encontramos en un colapso de los sistemas, en un colapso del sistema educativo, de que la persona no sabe cómo él puede, inclusive para lo que es su avance hacia el bien, para la vida, no puede sostenerse y entonces se cae. Esto es el primer paso, si él se separa en estos casos, es el primer paso para lo que es la pobreza, para una situación para la cual no tengamos casa, no tengamos trabajo y que terminemos con la vida. Ahí que termine al lado de lo que es la basura. Dice Nietzsche, cuando nosotros el tema de lo que es la crisis, todo esto es como un disparador. Acá se puede ver de que la familia no se separa, se separó cuando no hay dinero, sino que se separó mucho antes. Cuando hubo dinero, no prestamos atención a eso. Y hubo como una situación de adormecimiento, de que cada uno fue poco a poco en su propia dirección, pero precisamente cuando sacaron este dinero de la familia, de la casa, entonces es como que esto se constituyó. Entonces el problema son las relaciones, no realmente el dinero. El dinero es como si fuera que constituyó una cobertura que nos permitió, nos evitó ver hasta dónde nosotros estamos separados. Correcto, dice el Raf. Entonces dice Nitza, nosotros queremos ver esta, como si fuera esta crisis económica, como una oportunidad para corregir las relaciones que hay entre nosotros. Porque si cuando el dinero se estaba en forma como si fuera equilibrado, todo esto se podía romper sin que nosotros prestemos atención, cada uno iba a su lado, a su esquina, y entonces nosotros vemos cuando los jóvenes salen de su habitación, cuando ellos necesitan dinero, si no, los dejas ahí en silencio, cada uno cierra su puerta, cada uno hizo computadora, no hables conmigo. Y de golpe, cuando no hay este dinero, cuando tomaste eso de mí, y entonces se ve obligado a salir de su habitación. Dice Oren, es como si nos encontramos ahora en el salón. Esto quiere decir que esta opresión económica, que cada uno estaba en su nicho dentro de su casa, ahora sale en el salón. Pero ¿qué es lo que pasa en el salón? Ahora en el salón, ¿qué es lo que nosotros ya salimos? Por ejemplo, digamos que nosotros tres estamos acá en una familia. Entonces, cada uno estaba en su agujero. Ella tenía dinero para ir al shopping y comprar lo que quería. Vos tenías dinero para hacer tus cosas y yo tenía dinero, el chico tenía dinero para jugar con sus amigos y cada uno tenía algo de lo cual se podía alimentar, así. Ahora que no hay dinero, que empieza esta situación, entonces cada uno sale de su esquina y se encuentra, digamos, en este salón compartido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Se pelean. No, y se quejan sobre los medios que se redujeron. A la pregunta, ¿qué es lo que usted, como experto en la relación entre las personas, qué es lo que puede sugerir sobre esta situación de que se amplíe cada vez más? ¿Qué es lo que se puede empezar a hacer? Porque está lo que es una sugerencia económica, cómo puede ocuparse de lo que es la economía familiar y pueden reducir lo que son los gastos y demás. Pero también esa sugerencia económica no tiene éxito si no pasan estas personas a estar desde el lugar, desde que cada uno ve desde su propio ángulo y empieza a ver acá algo compartido. Eso es el punto donde nosotros queremos centralizarnos, focalizarnos en esta charla. Nosotros no queremos ponernos al lado del mal, pero sino queremos ir hacia el lado del bien. Nosotros acá queremos como si fuera de que hay acá algo externo de que fuerza a las personas a unirse. Dice el Raf, muy bien, esto es la meta. Y acá es donde está el tema, de que no es el dinero. Hay acá una presión para unirse, si ellos entienden eso. Dice Oren, ellos segura que entienden. Ellos están ahora en opresión. Dice el Raf, si ellos pueden entender esto, entonces ya no hay sobre qué hablar, sino que ellos ya no empiezan a estar como lobos y están entre ellos en guerra, sino que ellos entienden de que todo depende de su unidad, de que si ellos se unen, entonces, en cambio de ese poquito que no es suficiente para cada uno, hay abundancia para todos. Si ellos reciben la idea de que en total la meta de toda su existencia es unirse, y el hecho de que ellos no van a unirse, ese es el problema, y por eso, para que se unan, les llega a ellos ese golpe de faltas, de carencias, y entonces ellos se tienen que ocupar, no de que cada uno se escape en todas direcciones, de a dónde nosotros podemos alcanzar, agarrar más dinero, porque no va a haber, sino que ellos tienen que poner acento en cómo nosotros nos unimos. Y entonces ese mismo mecanismo que les trajo a ellos la falta de medios va a trabajar en el sentido opuesto. Ellos lo van a manejar en el sentido de que trabaje en el sentido opuesto, como que ellos también lo activaron para que les traiga la falta de dinero. Pero para esto hay que ser personas muy instruidas. Muy instruidas no quiere decir con respecto a la universidad, sino más alta, más elevada de lo que es la mirada común de la persona, de que miran únicamente en la dirección de lo que falta en el plato y de que no entiende de que hay acá un programa por detrás del telón. Dice Nietzsche, vamos a juntarnos a esta imagen. Cada uno salió de su hueco ahí en la habitación y llegaron a un lugar acá. Estos no están conscientes de que tienen que unirse, pero sí salieron a lo que es el centro de la sala. ¿Qué nosotros como padres o qué es lo que nosotros podemos hacer para poder empezar a hacer un proceso de unir entre ellos? El Rav dice, yo los uniría a ellos como si fuera a una serie de televisión, que les muestre a ellos una familia de que también baja a la sala y ahí empiezan discusiones entre ellos, lo más común de que yo necesito esto y vos esto y por qué no tenemos y por qué así. Y así se llaman también a los amigos de los chicos y vienen también vecinos o amigos de los padres y todos tienen también todo ese tipo de problemas. Y otra vez en el medio de esta serie ellos ven de que las personas que se encuentran dentro del serial y ahí también le informan a ellos de noticias de que hay más, las cosas pasan a ser más caros y hay más problemas y demás. Es decir, yo le mostraría a ellos una situación de cómo es que esto se ve desde afuera, de sacar a la persona de la sensación personal suya, de que no es algo solo de él, de que sino que es una herencia compartida de todos. Hay acá un fenómeno general e inclusive mundial. Mostrarle a ellos de cómo esto es en todo el mundo, cómo esa misma familia en España, en Italia, en Sudamérica, en todo tipo de lugares, en Europa, cómo está sentada y cómo exactamente, precisamente, a lo mejor las caras un poquito distintas, a lo mejor las comidas un poco distintas, pero el mismo problema, los mismos chicos de que exigen lo suyo, los padres que no pueden abastecer lo que los chicos quieren y también lo que ellos necesitan y tampoco no pueden sostener la casa y que no pueden tener para hoy y para mañana, se encuentran en una situación parecida. No solamente millones, sino muchísimos miles de millones. Es decir, hay acá un tipo de ola, de onda muy especial, atemorizante. No es algo de que es la herencia de todos o de que el dolor de todos es una media compensación. Porque los chicos pueden, inclusive, de que no solamente el alimento, sino de que no tienen la computadora, el teléfono, los jeans, pero los padres piensan sobre cosas que están más cercanas a la vida, de que un poquito más y a lo mejor, ¿qué es lo que van a poder? Por eso, esto es un problema. Antes que nada, de que hay que mostrarle a todos de que esto es un golpe general y debido a que este golpe general pertenece a lo que es la vida anímica, nosotros vestimentas a lo mejor podemos encontrar, hay sobrantes en todo tipo de lugares, de alguna forma eso se puede arreglar, pero nosotros acá hablamos sobre el alimento. Esto en los países también de Europa y más nórdicos. Todas cosas necesarias, electricidad, de que por lo menos en algo, es decir, nosotros hablamos de restricciones y más restricciones, hasta que no toca sobre lo que es la existencia humana. Y por lo tanto, yo pienso de que nosotros, esto es lo primero que ellos tienen que recibir. No de una forma dramática, de una forma que sea justamente placentera, de que no rechacen esto y que no quieran captarlo, sino de que vean que eso pasa así en todas partes, de que esta gente en las cuestas, con calor, John, ¿qué es lo que pasa? Sí, mirá, y vos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer, como vos ves, y vos qué, y yo sí, acá en Francia, o en España, o en Roma, sí, también la misma situación, y qué hacer, ya no sabemos, y más y más. Es decir, de una forma de que antes de nada le muestran a ellos una unidad, de que entre todos tipos de personas que se encuentran en el mismo plato, de que todos se entienden unos a los otros de repente, de que tienen ellos la posibilidad de conectarse y fuera de esto, además de esto, sienten de que hay en eso una dulzura, una dulcificación, algo más fácil, no de que los otros también sufren, sino que de todas formas reducen mi la tensión. Y esto por sí mismo es un hecho muy educativo. Primero que todo, les muestra a mis hijos cómo los otros chicos en el mundo, en qué situación ellos se encuentran. Muestra qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a pasar con nosotros, de que nosotros podemos hablar entre los continentes y pensar qué hacer. Yo pienso que una actitud, una postura, precisamente así, de no centralizar todo en una familia única y los problemas entre las familias y los hijos, porque la verdad es que no hay solución, sino lo contrario, ir de una forma más general. Esto precisamente eleva a la persona por encima del problema, le da a él una mirada más adulta sobre la situación. Y también la solución, él entiende de que en un mundo así es un problema. También es posible dentro de esto hablar sobre un montón de cosas. ¿Qué es lo que ustedes producen? ¿Por qué se cerró la fábrica de ustedes? Nosotros en Sudamérica, la fábrica se cerró porque nadie no quiere nuestro azúcar. ¿Cómo puede ser? Nosotros necesitamos eso. Pero no tenemos con qué pagar. A lo mejor ustedes necesitan, por ejemplo, nuestros quesos. Es decir, a lo mejor hay acá una falta de comunicación, de conexión. A lo mejor todos los sistemas anteriores, debido a que estos sistemas se hicieron muy egoístas, muy individualistas, muy proteccionistas, a lo mejor no nos dieron a nosotros la posibilidad de estar en una conexión linda entre nosotros. Y entonces, de esta forma, podemos conectarnos y llenar las necesidades básicas de cada uno. Hay acá que estudiar y cómo mostrar estas cosas. No es algo simple hacer esto. No es que, como yo digo, acá mandar azúcar y cosas, algo claro. Pero sino que hay acá que va a haber un sobrante acá y acá va a haber otra cosa. Y nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros. Y puede ser también que dentro del país, entre cada uno y el otro, pueda haber algo así. Mostrarle a la persona de todas estas formas de que la falta de conexión es el problema y que en el mundo no falta nada, nada. Los jeans, los vaqueros en abundancia, el alimento en abundancia. Hubo una investigación hace unos días que leí que 3.000 calorías, si nosotros podemos repartir alimento de forma igual para todos, hay 3.000 calorías por día recibiría cada uno, es el doble de lo que cada uno necesita por día. Y entonces, todo depende únicamente de la conexión entre nosotros. Ahora, ¿cómo de todas formas nos ocupamos de la familia? Después de que nosotros les damos a ellos este tipo de ejemplos, de que la conexión es lo que nos salva. A lo mejor entonces nosotros hacemos lo mismo en la familia. Entonces, primero vamos nosotros a sentarnos dentro en una mesa redonda, no en esa mesa chiquitita del salón, sino en una mesa redonda. Vamos a hablar nosotros, entre nosotros. Esto quiere decir que se sientan juntos. Vamos a empezar a juzgar, a tratar el tema de cómo nosotros solucionamos este problema. ¿Cuánto es lo que tenemos en total? ¿De qué forma nosotros podemos pensar en cada uno? ¿Por qué nosotros tenemos que pensar en todos? Y no sobre estos sí y sobre los otros no. Es decir, llevarlos a ellos de forma psicológica a lo que es un pensamiento compartido. A lo mejor, a partir de esto, dentro de esto, nosotros nos vamos a ver necesitados de pasar todos a vivir todos en una misma habitación, en el salón, para poder ahorrar lo que es electricidad y aire acondicionado. A lo mejor podemos nosotros dar medio departamento nuestro en alquiler a alguien. Y más cosas de ese tipo, ¿quién sabe? ¿De verdad es así? Es decir, hay acá un problema, puede ser un giro trágico, pero esto de verdad nos pasa a nosotros a un pensamiento de que a través de la unidad nosotros más leve el golpe. No que nosotros hacemos así, de que, sino que nosotros, ¿qué es lo que podemos dentro de esto entender? De que a lo mejor nosotros vamos a la unidad entre nosotros y jugamos de otra forma. Y entonces a lo mejor el golpe desaparece. Nosotros tenemos que acá llevarlos a ellos en esta película a algo, a un pensamiento así, de que, uy, a lo mejor nosotros así tenemos que hacer. De que si nosotros estamos desparramados en las habitaciones, si nosotros estamos juntos todos, a lo mejor puede ser que venga el sobrante. Vamos a ver. Yo no puedo hablar acá dentro de la Kabbalah, pero tenemos nosotros un artículo muy especial de Baal Sulam que se llama El ocultamiento y la revelación del Creador. Y ahí está escrito, la persona que se encuentra en ocultamiento le parece a él que la realidad es una realidad donde todos a su alrededor, estos son pobres y los otros son ricos. Es decir, los pobres y los ricos que están, unos tienen éxito, los otros son sabios y los otros son tontos y primitivos y demás. Es decir, todo depende cómo la persona, cómo abre sus ojos con respecto al mundo. hasta tal punto de que todo le puede parecer a él en una mirada completamente distinta. Yo no puedo ahora traer esto y expresar esto, pero nosotros vemos también en muchos casos de nuestra vida de que todo depende de la percepción de la persona. Hay personas de que están muy alegres y tienen todo en restricción, pero la felicidad interior no se puede comprar con dinero. Lo mismo acá. A lo mejor expresar esto de alguna manera, de que de forma psicológica, de que todo depende del llenado interior de la persona. Si hay amor y esto lo llena todo, entonces él sienta un calor y una relación linda y buena. Y él no va a vender eso y va a comprar un palacio frío para estar ahí solo y dar vueltas en habitaciones frías. Así es. Dice el Raf, un trabajo psicológico de que le explica a la persona de que el llenado interior, de que en algo él se llena a sí mismo, no es las calorías del alimento, no es la cualidad ni la cantidad del alimento, no son esas vestimentas, también los jeans nuevos o algo nuevo, sino que en total es de lo que se llena es de la satisfacción. Y esta puede ser por completo como si fuera abstracta al final de cuenta. Todas esas vestimentas pueden ser distintas. Usted recuerda acá dos cosas. Una es satisfacción y felicidad. De que en todos los últimos años todo esto pasó a ser una costumbre de que nosotros lo compramos por medios de dinero. Dice el Raf, nosotros pensamos que es así. Nosotros no alcanzamos a comprar y vamos otra vez a comprar. Nosotros tenemos por un momento muy pequeño, como es cuando es en el sexo. Nosotros tenemos por un momento pequeño un placer y listo. Lo mismo acá. Tenés un momento placer por unos minutos, por una hora, 2 horas, y después eso desaparece y otra vez vos lo necesitas. Esto es debido a que la satisfacción misma es espiritual, interior, es una impresión interior. Y por el hecho de que vos lo querés alcanzar a partir de todo tipo de acciones materiales, esto no me lo trae al fin y al cabo. Siempre solamente me trae un vacío más grande, de que como si fuera de que yo agarré esta satisfacción, pero al final de cuentas llegué a un vacío más grande. Preguntan, ¿acaso nosotros podemos tratar de entender cómo la familia puede ser la fuente de la satisfacción y de la felicidad y no el dinero? Precisamente la familia. Dice Oren, las conexiones, las relaciones en la familia. Y dice Nitza, las relaciones en la familia pueden ser la fuente de una fuerza, porque la familia antes tenía una sensación de fuerza. El tema de que yo pertenezco a una familia, no importa si la familia está en una situación difícil o más o menos, sino que siempre había una sensación de que si yo pertenezco, soy una parte, todo iba a estar ok. Pero hoy es como que perdimos esto y por otra parte. Dice el Raf, porque antes entonces había una conexión en la familia y un apoyo mutuo. Las personas sentían que ellos pertenecían a un solo cuerpo. Tenían ellos una dependencia más grande los unos de los otros. No había el tipo de sistemas externos que se desarrollaron últimamente. La persona tenía que entender de que la familia es su y yo pienso de que nosotros vamos en esa dirección, porque todos los sistemas que construimos empiezan a desarmar y vamos a tener nosotros otra vez el mismo problema de que volver a la misma situación. Pero si nosotros cuando volvemos a esa situación en la familia, nosotros volvemos con entendimiento, con una sensación, con un reconocimiento del mal en lo que estuvimos y con la valoración buena de lo que hay en la familia. Nosotros vamos a volver a eso porque no hay alternativa. La persona que está sola, pero otra vez, hay acá también otro nivel también, no solamente en la familia, sino la sociedad misma. Nosotros vamos a revelar de que sin las conexiones entre nosotros, todas esas redes, organizaciones de que nosotros construimos, sociales, ellas no pueden trabajar. No hay en ellos alma, no hay un deseo de ayudarles a las personas. Existen nada más que para satisfacerle a sus trabajadores salarios, buenos salarios, pero en lo que es el servicio a las personas, esos son muy superficiales y no traen ninguna utilidad. Ahora, ¿qué más querías? Dice Nitza, ¿cómo la familia puede empezar a trabajar de nuevo en lo que es la fuerza de la unidad y traer felicidad? Dice el Raf, dentro de la sensación de que nadie deja, de que si todo se separa, yo no tengo dónde quedarme. No tengo en la vida nada, no amigos. Todos los sistemas que hay, lo que es pensión, lo que es el seguro médico, los seguros del Estado, todos los tipos de fondos de pensiones y demás, todo lo que había, todo se desarma y no va a quedar ahí nada, no va a haber para nadie la posibilidad de sacar de ahí dinero, porque en total, si el número de trabajadores se reduce de forma tan drástica, y entran en lo que es el colapso de los sistemas, en la quiebra de estos sistemas, y entran en quiebra fábricas tan grandes, ¿de dónde va a haber dinero para sostener todos esos sistemas de lo que es la seguridad médica, las pensiones y más? No va a haber. Esto simplemente, todas esas cajas van a estar vacías. Ellas se van a vaciar y por lo tanto no va a tener la persona ninguna posibilidad de en qué brazos caer, sino solamente en los brazos de su familia. Y entonces todos van a tener la necesidad de ayudarse los unos a los otros para poder sobrevivir. También los hijos a los padres. Esto es un estudio de la unidad. Hasta dónde nosotros tenemos que estar unidos. Por el camino del sufrimiento. En cambio de eso, nosotros podemos mostrar todas las cosas como ejemplo y explicar de que en todas sus formas, de que yo no conté, hay mil de formas para contar, pero que todas estas cosas nos llevan a nosotros a problemas y penas para obligarnos a nosotros a unirnos. Si nosotros entendemos por adelantado que la unidad es la salvación, entonces nosotros no necesitamos esos problemas, esos pesares. Nosotros podemos, en nuestro mismo nivel, empezar a unirnos a partir de juegos, talleres, conferencias, estar juntos en las plazas de la ciudad, en todo tipo de trabajos, en todo tipo de actividades en el trabajo, de una forma placentera y cómoda, sin entrar en situaciones de presión. Pero hagamos entonces un sistema educativo de ese tipo y no tenemos que descender a una situación donde nosotros estemos necesitados de pan y donde distribuyen a lo mejor un kilo de pan para 50. Y eso es lo que nosotros podemos tener. Pero puede haber situaciones muy difíciles. Está escrito de que puede la situación acaerse para obligarnos a la unidad hasta una situación donde así se coman a sus hijos, así está escrito en los profetas, y así nosotros vemos que la humanidad va en ese sentido y que eso es susceptible de pasar. Esperemos, dice Nitza, no llegar ahí y cómo nosotros podemos abstenernos de eso. Ahora, vamos a ver, yo quiero volver otra vez al tema de la familia como un ejemplo. Ok, se vieron un programa de televisión y vieron de que es un programa mundial. Vamos a pensar nosotros en nuestra familia, ¿qué es lo que eso hizo? Eso introdujo una presión. Y acá hay un punto muy interesante de que muchas veces hay una sensación de que si yo no tengo éxito como padre, entonces a lo mejor yo no soy suficientemente éxito, no sé cómo hacer. Dice el Raf, si eso es todos, si conjuntamente conmigo echaron a 1.200, 2.000 personas del trabajo porque cerraron un lugar. Dice Nietzsche, sí, esto también está con respecto a la sensación. Desde el momento que los chicos y también los jóvenes todos entienden de que esto es un problema, entonces esto reduce la tensión. Pero después de que esto se redujo la tensión y entraron todos a lo que es una mesa redonda, supongamos de que la familia llegó a la conclusión de que tienen de que ser algo compartido y trabajar juntos. Ahora, la pregunta es cómo se hace esto, cómo dentro de la familia se empiezan a unir entre los miembros de la familia. Y entonces dice el Raf, nosotros tenemos que dar un curso conjuntamente con lo que es la economía familiar, hacer talleres. Talleres, dice Nietzsche. Dice el Raf, sí, ¿qué es la familia? ¿Para qué existe? ¿Cuál es un modelo correcto? ¿Qué relación correcta tiene que haber de acuerdo a las edades, de acuerdo a los sexos, de acuerdo a las relaciones? ¿Qué es lo que le llega a cada uno? ¿Y qué es lo que exigen de cada uno? ¿Qué es lo que es un sistema? Que a pesar de que nosotros nos encontramos en amor, el amor obliga, el amor compromete a dar y el amor compromete a recibir. Y de un trabajo compartido, el amor no es solamente de que yo amo, sino que el amor es que yo recibo una carencia de alguien en cambio de mi propia carencia y que lleno su carencia a partir de mis propias capacidades. Eso es lo que se llama amor. Amar quiere decir utilizar todas mis propias fuerzas para llenar a quien yo amo. Para eso yo tengo que saber qué es lo que él quiere. Y entonces me tengo que ver a mí mismo hasta dónde yo puedo hacer eso, por encima de todas mis fuerzas. Eso es lo que se llama amor. Y entonces, no requieren, exigen hasta tal punto, pero se empiezan a aclarar estas cosas. ¿De dónde es que surge? Y surge de que todas las personas van a necesitar estar conectados de esta forma, pero empiezan de una célula pequeña, que es la familia. Y por lo tanto está la mujer y el hombre, y dan nacimiento a hijos, y con eso construyen una célula, como si fuera una rueda dentada. Y ahí está esa célula familiar, y después está la segunda y la tercera. Y así hay en el mundo un montón de familias, y no hay en el mundo una persona que no tenga familia, si es que fuera de que Dios no quiera que pasó algo con ella. Y así entonces él está en conexión con su familia. Entonces, primero que nada, la persona está conectada a su familia. Nosotros hablamos acá sobre las masas. La persona está conectada a su familia y la familia está conectada a otros tipos a tipos de sistemas. Y nosotros primero que nada aprendemos cuáles son las relaciones buenas y lindas de amor, unidad, de lo que es la necesidad dentro de la familia. Y después tengo una pregunta muy grande. Porque después yo tengo que ver de que yo me tengo que relacionar así con todos o con las que son las personas de mi ciudad o de mi barrio. Y entonces yo entiendo que sí, que en el barrio tenemos servicios compartidos. Tenemos lo que son las lámparas en la calle, la suciedad, el agua. A lo mejor. Es decir, tenemos que hacer en el barrio como si fuera una casa, el mismo ambiente. Es decir, como una vez se hicieron, por ejemplo, hacían una muralla en torno a la ciudad, entonces digamos nosotros lo mismo, nos describimos a nosotros de que es nuestro barrio. cómo nosotros construimos en el barrio una familia linda. Y entonces un poco más la persona sale de sí y empieza a relacionarse con las cosas que se encuentran por fuera de él. Y así avanza. Es decir, esto ya requiere una educación algo más masivo, más amplio. Se necesita también una explicación por qué nosotros estamos conectados, cómo yo estoy en dependencia de él, cómo él depende de mí. Es decir, acá hay que ampliar el tema de lo que es lo compartido, la garantía mutua, que el mundo es global y demás. ¿Hasta dónde nosotros somos dependientes uno de los otros? ¿Hasta dónde eso vale la pena hacerlo? A lo mejor vale la pena inclusive en el lugar donde estamos, en nuestro pueblo, a lo mejor nosotros podemos ahí construir sistemas de ayuda, es decir, ayuda primera en lo que es ocuparse de los bebés, de los chicos, que haya un lugar donde se puedan estar los chicos y puedan jugar ahí. Y a lo mejor donde yo pueda ir por unas horas a ganarme algo, a lo mejor hacer cortes de pelo en forma voluntaria. ¿Por qué nosotros no podemos hacer un montón de servicios en forma voluntaria? Si es un barrio, vamos a comprar inclusive o vamos a hacer dentro de algunas casas donde por debajo hay lugar. Vamos a hacer servicios para todos o distintas cosas para los chicos o a lo mejor depósitos de vestimentas o a lo mejor vamos a hacer a la tarde mesas compartidas y comida compartida. Muchas veces eso es algo mucho más económico que lo que se puede hacer en la casa. Es decir, se puede ampliar la misma costumbre que hay en la familia, se puede esto ampliar, es decir, sacarlo a lo que es el barrio y después más y más. Y esto no tiene que ser de que yo veo, de que yo conozco a todos y demás, sino de que si nosotros construimos así una red, eso me da a mí una red de seguridad, eso me da una red de apoyo. Y yo estoy dispuesto a participar y pagar en ese sentido para recibir de ahí esos servicios, inclusive únicamente en la sensación, inclusive si yo no necesito eso realmente de hecho, sino que con eso yo siento de que yo tengo eso, y eso es muy importante. Sobre eso se paga un montón de dinero, sobre esa sensación. Y acá así yo pienso de que poco a poco se tiene que extender, pero todo empieza desde la familia. Pregunta Oren, si volvemos a la misma familia. Nosotros dijimos, si nosotros vemos atrás en lo que pasó en los últimos años, las últimas décadas, en la situación que usted describió de que ahora están todos en una misma habitación, hace 100 años a lo mejor las personas así vivían y estaban conectados y había como si fuera en la familia. Y después vinieron los próximos años y otra generación, y se constituyó una nueva cultura en la cual las paredes de la casa nos destruyen, nos separan a nosotros, nos dividen en habitaciones separadas, pero estas habitaciones es algo de que expresa singularidades, medidas en lo que es algo más individual. Y la familia como cobertura es algo que está solamente en situaciones de ruptura, nada más como por ejemplo en una enfermedad muy difícil y demás. Entonces se despierta otra vez la familia como una red que nos conecta, nos sostiene y nos envuelve. Mi pregunta es, este proceso ahora de que de repente falta dinero y otra vez nosotros nos encontramos en el salón. ¿Qué dirección, qué ejercitación, qué explicación tiene? Hay que ver, después de que vimos de que esto es un fenómeno general, ¿qué es lo que le puedes ayudar a empezar a verse atraídos por el bien. Digamos que nosotros acá somos una familia. Nosotros ahora estamos arrastrados, fuimos arrastrados por muchos años de paredes entre nosotros. ¿Cómo eso se empieza a evaporar, a derretirse? Usted antes habló de que podríamos llegar a la situación de que hubiera una opresión de temas de que falte inclusive alimento. No esperemos a eso. Vamos a ver ahora, tengamos los ojos en la cabeza y vamos a ver cuál es el remedio. Y digamos que esto es una familia que agarró esta idea. ¿Qué ejercitación usted nos puede sugerir para poder empezar a construir entre nosotros una unidad dentro de la casa? Dice el Raf, hubo una vez una habitación únicamente. Dice ahora en sí, de la abuela a lo mejor, en lo de la abuela. Dice el Raf de que sí, había una habitación grande. Dice ahora en sí, una vez en las casas. Hoy dice no, si hay cuatro habitaciones es un departamento. En cambio, antes era una habitación. Y cada uno que recibió una habitación, la habitación de los padres, la habitación del hijo, una habitación para el chico y para la chica, y en el salón ahí nosotros nos juntamos, ahí el parlamento. Sí, dice Oren. Ahora, dice el Raf, desde la habitación al departamento, este separado, es un camino muy fácil, porque ahora yo me encierro en mi habitación y eso es como un departamento. Ahora la pregunta es así, ¿cómo a partir de qué yo vuelvo a la familia? Precisamente, dice el Raf, dice Oren, y el Raf dice, sí, a través precisamente, a partir de esta situación de opresión. Cuando yo estoy enfermo, entonces yo vuelvo a la madre. Cuando yo tengo hambre por la situación que sea, entonces yo llamo y vuelvo de los padres. Una chica que tiene un problema con su marido, entonces se escapa de su madre. Son las cosas acostumbradas que nosotros vemos que así pasa. Todo al final cae en la familia cuando es malo, cuando es bueno. Vos ves que todos los chicos desde 15, 16, 17 años ya no quieren vivir en el mismo departamento, en una habitación separada conjuntamente con los padres. ¿Qué pasa? Yo necesito un departamento separado. Él va, trabaja en algún lugar, no le importa, sino únicamente para poder estar solo. Esta tendencia a la independencia, a la desconexión de los demás, nosotros no podemos y no tenemos que romperla. Se construyó en nuestros egos que requiere una desconexión de los demás, porque no puede padecer, no puede sufrir nuestro ego la conexión con los demás. Pero si nosotros llevamos a la persona a la situación de que él empiece a estar conectado con los demás, un poquito conectado, un poquito de amor, un poquito de compañía, un poquito de calor interno. Entonces, él ya no quiere estar solo. Hasta tal punto de que él puede dormir en la misma cama con alguien, de que es difícil de describir en nuestro tiempo. Él puede vivir 10 amigos en un mismo departamento, no les importa. Al contrario, no sienten de que se molestan, lo contrario, cuando cada uno se choca uno con el otro, hay entre ellos unidad, conexión. Es decir, hasta que nosotros no traigamos en ellos una conexión interna, tanto en la familia y tanto entre las personas en general, eso no va a existir, no va a pasar. Por eso, la educación integral tiene que ser conjuntamente con los signos más fácil de lo que es esta situación, en las cuales las personas se encuentran en opresión, en una situación difícil. Cuando él está en esa situación, él tiene que ver que él tiene la posibilidad, la oportunidad, vos tenés también de sugerirle tu método. Hay que trabajar sobre lo que es cómo dirigirse en este sentido, pero con eso es suficiente. No hay que esperar a los grandes golpes. Pero al final de cuentas, hasta dónde tengas éxitos y cuánto que no, solamente las necesidades, los problemas, los golpes van a obligar a la persona a llegar a la unidad. Y en la familia, en particular, nosotros podemos utilizar todo tipo de matices distintos, de explicar de que todos los problemas en el tiempo de la opresión, precisamente, ellos solamente se solucionan a partir de la unidad. Y más que esto, continuar la explicación hasta donde vos le mostrás de que para que se unan, entonces les ponen sobre ustedes todo tipo de problemas económicos y de otro tipo. Porque el programa de la naturaleza es llevar a toda la creación, a todas sus partes, a la unidad integral, de que estén en equilibrio todas con la naturaleza. Dice el Raf que yo pienso que más o menos cubrimos este tema. Usted acá dice, Oren, definimos que hay algo que desarrollar, no es que más o menos lo cubrimos. Se tiene que desarrollar, dice Oren, una explicación con respecto a la familia, de que se le puede mostrar a la familia, de que todas las opresiones se solucionan a partir de la unidad y de que también todas estas situaciones vienen para que ellos se unan. ¿Se puede desarrollar un juego? Dice el Raf, ¿cuántos llenaste de esos cuadernos ya? Dos, dice Oren. No, ahora. Y ahora dos, pero antes, dice un montón, dice Oren. Entonces ahora se abre Nitza, ¿qué más se puede hacer en esta charla? ¿Se puede decir? Tenemos un minuto más. Nada más reforzar lo que vos dijiste, como dijo el Raf, de que si no traemos esa sensación dentro de la familia, entonces no vamos a entender. Entonces, el tema es cómo se constituye, cómo se forma esa conexión. Ese es el desafío. Dice el Raf, a mí me parece que esto tiene que ser a partir de los medios de comunicación, es decir, a partir de esos medios como seriales, clips, es decir, en los mismos lugares y en los mismos signos donde ellos, que ellos aman ya. Dice, ahora nosotros tenemos que terminar ya con esta charla. Muchas gracias, Raf Lyman. Muchas gracias, Nitza. Muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta luego y nos vemos la próxima vez.